Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Nehemías, capítulo 11, en nuestras Biblias. Mira, hermano, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Yo le he llamado al estudio de esta noche el valor de los voluntarios. El valor de los voluntarios. Dice la palabra del Señor en Nehemías 11, 1 al 5. Habitaron, lea conmigo por favor, los jefes del pueblo, ¿dónde? En Jerusalén. Mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión. En sus ciudades los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Uzías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Sefatías, hijo de Mahalael. De los hijos de Fares, 5. Y Maasías, hijo de Baruc, hijo de Calose, hijo de Asías, hijo de Adaías, hijo de Joirib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Aquí todos son hijos de alguien en estos versículos, ¿ok? Pero bueno, vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Señor, qué privilegio más santo abrir este libro sagrado. Tu palabra nos enseña que la Biblia tiene poder, que al escudriñar estas líneas benditas, inspiradas por Dios, esta palabra penetra hasta partir el alma y las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos del corazón. Eso es lo que nos dice la Escritura. Queremos poner delante de ti a nuestros enfermos, a familias que están pasando momentos difíciles. Te pido por cada matrimonio, por nuestros hijos, por nuestros trabajos, por nuestras dificultades, aquellos que están, Señor, batallando con los papeles migratorios, aquellos que estamos batallando con familiares en nuestros países. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tome su lugarcito, por favor. Quiero hablar acerca del valor de los voluntarios. Estos países son riquísimos en voluntariado. Mucha gente es voluntaria de una gran cantidad de cosas. Y eso es bueno, eso es bueno. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la motivación para ser voluntario de algo? Algunas personas porque les gusta, ¿verdad?, el aspecto humanitario. Les gusta colaborar con situaciones, con gente, con programas, con cosas. Y a mí no se me olvida, una vez que yo entré al hospital en el área de cáncer y me encontré con unos perros adentro. Y los perros tenían nombre de doctores, Dr. Jones, Dr. no sé qué, les habían puesto acá. Y yo dije, ¿cómo es posible que perros pueden? Y grandes perros, pero ya perros así, de esos que caminaban bien despacio, ¿verdad? Y me llamó la atención y le pregunté a la enfermera que qué pasaba con esos perros ahí. Y me dice, bueno, dice, hay personas que los prestan al hospital. Porque hay muchos de estos pacientes que no los viene a ver nadie. Y los perros le alegran la vida a los pacientes. Se ponen a jugar con ellos. Imagínate, hasta los perros están siendo voluntarios ahí. Ahora, no es lo mismo ser voluntario por ser voluntario, porque yo soy buena gente y porque me gusta ayudar a las personas, que cuando la motivación viene porque amamos a Dios, Porque honramos al Señor y porque la palabra nos manda que si yo amo a Dios, lo menos que puedo hacer es servirle. Esto es algo que mucha gente en el mundo no lo va a entender jamás, nunca. Había una hermanita que trabajaba con niños todo el día y cuando terminaba su trabajo se venía para la iglesia y le tocaba estar con la escuela dominical. Dice que las compañeras de trabajo le decían, pero ¿cómo es posible? Que pasas con niños todo el santo día y en la noche sigues a seguir lidiando con niños. Y dice, bueno, pero es que durante el día lo hago por la motivación de recibir un cheque. En la escuela dominical lo hago porque quiero servir a mi Señor. Son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas. Ahora, cuando hablamos de voluntariados, el doctor Chuck Swindoll, en su libro Pásame Otro Ladrillo, él cuenta... Como un día él iba en su carro con su familia y pasaron por un cementerio militar y que uno de sus hijos, al ver la gran cantidad de cruces, le preguntó y le dijo, papi, ¿y eso qué es? Y él le dijo, estas son personas que fueron a pelear contra otras naciones para que nosotros podamos disfrutar de la libertad que disfrutamos en nuestros días. Y su hijo le preguntó y le dijo, ¿pero quiénes son? Y el hermano le dice, muchos de ellos ni sabemos quiénes son. Esos son los voluntarios desconocidos. Esos son los voluntarios que hicieron cosas y hazañas increíbles. Que la gente pasa por un cementerio, usted ni piensa quién está metido ahí. Pero son personas que dieron sus vidas para que otros pudieran disfrutar con el correr del tiempo la libertad que ahora gozamos. Ahora, cuando se trata del Evangelio, cuando se trata de Jesucristo, cuando se trata de servir a Dios, la iglesia vive y respira de eso, de personas voluntarias. Nuestra iglesia tiene 40 diferentes ministerios que funcionan por hermanos voluntarios. Nosotros le llamamos laicos a estas personas. Una persona laica es aquella que tiene su trabajo en lo secular, pero que entiende el llamado y el compromiso de Dios. Saben que... si Dios ha hecho algo por nosotros como es entregarnos a su Hijo Jesús, quien fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros, entonces lo menos que nosotros podemos hacer es poner de nuestro esfuerzo para servir a Dios. Cuando alguien me dice a mí, yo no sé, pastor, de qué manera le puedo agradecer a Dios lo bueno que Él ha sido conmigo, yo siempre le contesto lo mismo, le digo, yo sí sé, sírvale. Si usted no encuentra alguna manera de cómo agradecerle a Dios lo que Dios ha hecho por usted, ponga sus dones al servicio de Él. Y yo quiero mostrarle algunas cosas a través de la Escritura que son valiosas. Ahora, quiero llevarles a 35 semanas o casi 40, 45 semanas atrás cuando comenzamos con Nehemías capítulo 1, versículo 1. Recordemos que vinieron a visitar a Nehemías y Nehemías preguntó, ¿cómo está la ciudad? Y le dijeron, la ciudad está en escombros en este instante. Los muros han sido quemados y derribados. La ciudad estaba completamente derribada, destruida. Jerusalén se había convertido en un basurero. Y ahí comienza toda la gran hazaña de este hombre. Los muros se levantaron. Ya están levantados los muros de Jerusalén. Ya el pueblo se reunió, el pueblo bendijo el nombre de Jehová. El pueblo mostró arrepentimiento por sus pecados. Le dijeron a Dios, hemos pecado, pero ahora queremos restituirnos delante de ti, Señor. Perdónanos y prometemos esto. Hicieron pacto, recuerdan usted. Y luego el versículo que estudiamos el miércoles pasado, donde le dicen a Dios, no vamos a olvidarnos de este lugar. No vamos a abandonar el templo de nuestro Dios. Ahora, aquí viene la pregunta. Ya se levantaron los muros. ¿Y quién va a vivir adentro usted? ¿Quién va a querer vivir dentro de Jerusalén? El pueblo de judío había pasado 70 años cautivo. Y después de los 70 años, 90 años más, estaban fuera de la ciudad. Quiere decir que han pasado 160 años fuera de Jerusalén. Hasta que Nehemías aparece en la escena y se levanta los muros. Ahora, ¿quién va a vivir allá adentro? En Nehemías capítulo 2, versículo 17, dice, para que vea cómo estaba la ciudad, quiero que se imagine una ciudad completamente derribada. Jerusalén ha sido derribada 19 veces, la ciudad de Jerusalén. Piense, maravillosa Jerusalén, maravilloso. Piense por un instante una ciudad que fue derribada 19 veces, que fue vencida por los enemigos 19 veces. Y los escombros nunca los removieron, dejaron los escombros ahí y construyeron encima de los escombros. Y luego volvieron a construir encima de los otros escombros. Por eso es que Jerusalén está en alto. Y no importa en qué área de Israel usted se encuentre, la gente dice, subamos a Jerusalén. 2:17 dice la palabra, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Diga mi iglesia, ¿cómo estaba Jerusalén? Ojo con eso, desierta. ¿Ok? Nadie vivía en Jerusalén. Ahora, por el gran amor de Dios, estamos hablando aquí de cualquier ciudad. Estamos hablando de la ciudad del gran rey. La ciudad que Dios escogió, Jerusalén. Lindísima la ciudad de Jerusalén. Y la ciudad estaba desierta. ¿Cómo estaban sus puertas? Quemadas, consumidas por el fuego. Y dijo Nehemías, vengan, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. La ciudad estaba derribada, por esa razón nadie vivía en Jerusalén, era un basurero. En el capítulo 7, versículo 1, quiero llamar su atención a esto, Nehemías 7:1 dice, luego que el muro fue edificado, ok, ya levantamos el muro, recuérdense que habían enemigos que no querían que se levantara la ciudad, pero se levantó el muro. Luego que el muro fue edificado y se colocaron las puertas y fueron señalados porteros, cantores y levitas, mandó a su hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije que no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero ¿qué pasa? Poco pueblo dentro de ella y no había qué. Entonces tenga en su mente una ciudad completamente destruida y las casas tiradas al piso. No se había reedificado absolutamente nada de Jerusalén. Ahora ya se levantó el muro. Ya se levantaron las puertas. Hay una pregunta que hacer. ¿Quién quiere vivir dentro de Jerusalén? ¿Quién quiere vivir en una ciudad que los enemigos están esperando que se levante para venir a destruirla? ¿Quién quiere vivir ahí? Entonces la gente comenzó... Dos cosas se hicieron para que el pueblo viniera a vivir dentro de Jerusalén. Dos cosas. La primera, a la fuerza se metió gente. Es decir, se echaron suertes. Es como que yo diga aquí, bueno, señores, vamos a comenzar a repartir un numerito a cada uno de los que están aquí. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos los que estamos acá les damos un numerito. Luego metemos los números aquí dentro de una góndola y el que salga le tocó, mano. No tiene que decir nada. Dicen algunos que saben que para el tiempo de la guerra de Estados Unidos contra Vietnam era por el número de seguro social. Si su seguro social salía premiado, usted tenía, no le preguntaban si quería, usted tenía que ir a la guerra. Por lo menos es un método más civilizado. En mi país no. Los chamacos estábamos jugando fútbol en la calle, llegaba un camión, se paraba un camión de un lado de la calle, se paraba otro camión del otro lado y nos agarraban a todos y los metían a los camiones. Y no sabíamos para colmo si el camión era de los soldados buenos o los soldados malos, porque todos se vestían igual. Si era la guerrilla o era el gobierno, no sabíamos. Algunos de los chamacos nunca más en la vida los volvimos a ver. Nuestros amiguitos. Y algunos que teníamos buenas patas para salir corriendo fuerte, nos libramos de esas cosas. Es tremendo. Entonces dos cosas se hicieron. Una fue por suerte. Se dijeron, bueno señores, ¿quién quiere vivir aquí? Se cree que en las afueras de Jerusalén vivía 1 millón de judíos. 1 millón. Ya se levantó la ciudad. Ya se levantaron los muros, ya se pusieron las puertas. Vamos a comenzar a reedificar la ciudad. Pero ¿quién quiere vivir adentro? Y como no se ofrecía la gente, dice, pues ni modo, aquí por suerte, el que le cae, le cae. Y ahí no puede hacer usted ninguna otra cosa. Pero hubo un grupo, amados míos, por eso es que yo le he llamado al estudio de esta noche el valor de los voluntarios. Hubo un grupo que levantaron la mano. Y mire lo que dice, vamos al principio del estudio, en capítulo 11, versículo 1. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10. Imagínate, de cada 10, uno tiene que venir a vivir aquí adentro. Y vamos a echar suertes, al que le toca, le toca. De cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades, versículo 2. Y bendijo el pueblo a todos los varones, ¿qué dice? Que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Ese es el otro grupo, los que se ofrecen voluntariamente. ¿De cuál grupo es usted? ¿De cuál grupo es usted? Hay un hermano que un día me dijo, pastor, ¿usted sabe contar? Y le digo, sí, no cuente conmigo. Dicen que un borracho llegó un día, Alcohólicos Anónimos, a tocar la puerta como a las 2 de la mañana. Bien borracho. Tocando la puerta y le abrió uno de los compañeros, ¿verdad? Y le digo, compañero, le digo, ¿viene a inscribirse? No, le digo, vengo a decirle que no cuenten conmigo. ¿Es usted la gente que hace las cosas a la fuerza o es usted de las personas que hacen las cosas voluntariamente? ¿Es usted de los que se hace el mismo? Se hace el loco, pues, el de los panes, dicen en mi rancho. El suizo, dicen en otro lado. El loco. Cuando hay que, piense por un instante en usted mismo, piense. No es para, no le vamos a pedir que haga nada hoy. Pero si hay algo que hacer, ¿qué tipo de persona es usted? ¿Del que busca la puerta? ¿Yo no soy tonto? ¿O es usted del que dice, no, qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde van estas mesas, hermano? ¿Dónde van estas sillas? ¿Es usted de las personas que van a levantar los papeles que se encuentran ahí tirados? Estoy hablando del valor que tiene la gente voluntaria. Ahora, el hebreo, en esta palabra donde dice voluntariamente se ofrecieron, en el hebreo habla de dos cosas, de impulsar y de incitar desde adentro. Desde adentro. Gente que por naturaleza es así, que desde adentro siente el deseo de hacer las cosas como tienen que ser. Que no vamos a salir corriendo por la punta izquierda, sino no nos vamos a ir hasta que las cosas se hagan. El pueblo bendijo a los voluntarios. El pueblo bendijo a las personas. Hermano, mira, la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo y un cuerpo tiene diferentes miembros. No todos los miembros ejercen la misma función. Cada miembro ejerce una función distinta, pero nos necesitamos el uno con el otro. Yo no sé cuáles son los dones que usted tiene. Yo no sé cuáles son las habilidades que usted tiene. Pero usted o puede morir con sus dones, con sus talentos y habilidades, o las puede poner al servicio del Señor, uno de dos. Yo no sé qué es. Si es una cuestión contable, ya se ofreció usted con los encargados de la iglesia que pueden hacer este tipo de cosas, o que hacen este tipo de situaciones. Tenemos mecánicos aquí en la iglesia que el día sábado usted viene y usted los encuentra ahí, todos llenos de grasa, arreglando los vehículos de la iglesia. Yo no sé cuál es lo que Dios le dio a usted, pero benditos los voluntarios. Benditas esas personas que usted no tiene que andarlos siguiendo, mano, para que le hagan un favor. Ellos se ofrecen porque está en sus posibilidades, está en su capacidad. Entonces dice, hermano, puede contar conmigo, por favor. Aquí había una gran necesidad. Ya levantamos los muros, ya levantamos las puertas, ya tenemos la policía. ¿Se acuerdan que habían preparado la policía? El ejército estaba listo. Pero ¿de qué sirve si la ciudad está desierta? Nadie vive dentro de la ciudad. ¿Quién quiere venir a vivir aquí? La gente ya tenía sus casas fuera de Jerusalén. Casas bonitas. En Jerusalén no querían vivir porque decían, los mismos enemigos que vinieron a destruir los muros van a regresar. Y mire, el versículo 1, me gusta. Deje ver, sí, versículo 1. Mire el versículo 1. Habitaron los jefes del pueblo, claro, los jefes tenían que estar ahí porque ni modo, en Jerusalén. Mas el resto del pueblo echó suerte para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén. ¿Qué dice después? My goodness. Ciudad Santa. ¿Quién quiere venir a vivir? A usted le ha pasado, no, me imagino que sí, ¿verdad? Cuando usted pregunte, ¿quién quiere? Es que es incómodo a veces, porque usted mira a la gente que ahí miran para un lado y le dan una risita nerviosa. Otra cosa más, hermanos, les voy a decir algo. En el Evangelio, las buenas intenciones, escúcheme esto, salen sobrando. Porque un reino no se construye de buenas intenciones. Yo tengo gente en esta iglesia que hace 20 años tienen la buena intención de servir. 20 años. El otro año sí, pastor, ahí va a ver. Ya pasaron 20. ¿Tiene buenas intenciones? Claro que tiene buenas intenciones. ¿Y qué ha hecho usted? Nada. Pero sí, bien intencionado. Buenas intenciones salen sobrando. Aquí es manos a la obra, aquí póngase las pilas. Y otra cosa más que quiero mencionar acerca de los voluntarios. Benditos los voluntarios que no necesitan un reconocimiento. Porque algunas veces el nombramiento de una persona, en lugar de ayudarle, lo arruina. Porque en el ámbito espiritual eclesiástico hay un problema extremadamente serio con autoridad. Todo el mundo quiere mandar. Y en algunas iglesias, demasiados caciques y pocos indios. Demasiados caciques y pocos indios. ¿Se acuerda usted de aquel muchacho que llevó a la orquesta, verdad? Y dijo que quería participar en la orquesta y le comenzaron a decir, usted puede tocar la guitarra, puede tocar el trombón, puede tocar esto, puede tocar lo otro. Y dijo, no, yo quiero el señor que tiene el palito en la mano, dijo. Ese señor que tiene el palito en la mano, ese es el que me gusta a mí. Claro, es un problema serio. Entonces, benditos esos voluntarios que usted no ve, que no están al frente de usted acá, pero que el trabajo lo hicieron. ¿Usted no sabe quién abrió las puertas de este templo? ¿Alguna vez se le ha ocurrido en su cabeza? ¿Y quién abre el templo? Alguien tiene que venir a abrirlo. Alguien. Y abrir todas las puertas, quitarle llave a todas las puertas. Alguien tiene que hacerlo al final. Chequear cada una de las puertas. Asegurarnos de un montón de cosas. No podemos poner balones aquí colgando en el templo porque a medianoche se mueven y activan la alarma. La bandera nos está dando problema para los congresos misioneros cuando dejamos banderas colgadas. Al principio pensamos que era un fantasma. Porque sonaba la alarma y venía aquí, no había nadie. Pero un sabio dijo, se está moviendo la bandera. Y dijimos, ok, ya sabíamos, pero estábamos viendo qué es lo que estaba pasando aquí. ¿Se ha puesto a pensar en todas esas cosas? ¿Quién las hace? ¿Por inercia? Benditos esos voluntarios. Bueno, la décima parte, guess what? La décima parte de la gente que vino a vivir a Jerusalén, vinieron pero a la fuerza. Y usted sabe que a la fuerza nada es bueno, hermano. Porque mira, cuando se hacen las cosas voluntariamente, aquí viene otro factor. Las cosas tienen que hacerse de buena gana. O mejor, agárrese de la oreja y sálgase usted solito. Usted va a hacer un favor, usted va a hacer algo de buena gana. No le voy a decir con alegría en el corazón, ¿verdad? Porque ya que va a ir cantando. No, pero por lo menos de buena gana. ¿Usted le va a dar raya a un hermano? De buena gana. Así es la cosa. De buena gana. Cualquier cosa que usted va a hacer aquí. ¿Usted va a ir a cuidar a los niños? De buena gana. Que mucho hieren esa moto. Ya sabemos, hombre. Eso ya no son cosas nuevas, ya lo sabemos. Pero de buena gana. Lo que tenga que hacer. O sea, cualquiera que sea su ministerio. Porque, ¿sabe por qué, hermano? Porque el diablo se mete en todas las cosas que uno hace de mala gana. La cocina, por ejemplo. Yo no mucho voy a la cocina. Porque no me dejan. Digo, pues, no puedo ni salir de aquí. En lo que llego ya terminó todo, por todas las paradas que tengo que hacer en el camino con los hermanos. Pero usted sabe que el heat de la cocina, el calor que produce irritabilidad en toda la gente que está ahí. Digo, porque yo escucho cosas. Hay unas personas que están haciendo fila allá afuera, que muchos de ellos son creyentes nuevos. Escuchan un mal comentario de las personas que están adentro o una situación negativa que se dice. La gente oye. Y la Biblia dice que todo lo que hagamos tiene que ser para edificación del pueblo. O si no, agárrese de la orejita y sálgase usted solito. Eso tiene que ser así. O hacemos las cosas de buena gana o no haga ni papa. No haga nada. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque es el Evangelio. Porque en todo lo que hacemos es un buen testimonio para los demás. Aquí tenemos personas que nos llaman y nos dicen, pastor, yo tengo libre tal día en la semana. Cualquier cosa que ustedes necesiten en ese día, por favor, cuenten conmigo. Me llaman, yo voy a estar pendiente para poder ayudar. ¿Cuándo ha hecho usted en la vida eso? Que no se vayan a dar cuenta que tengo un día libre, porque si no, se aprovechan de amigos. ¿Verdad? Y aquí hay personas en la iglesia que da la impresión que fueran asalariados. ¿Sabe por qué? Por el tiempo, las horas, la energía y el sacrificio que dedican para las cosas del Señor. Y además de alguna oportunidad me han preguntado, ¿y ese hermano le pagan? No, no se le paga, lo hace por amor a Dios y a la obra. Ahora, quiero que echemos un vistazo. Dos cositas vamos a ver, bueno, tres, pero rápido, ¿ok? No se preocupe. Primera de ellas, primero de Crónicas 29:9. Quiero llevarle a esta porción interesante de la Escritura. Primero de Crónicas 29:9. Dice la Escritura así. Y se alegró el pueblo, eche un vistazo, por haber qué. No le oigo. Ok. Bueno, y se alegró el pueblo por haber contribuido, dice la Escritura, ¿cómo? Voluntariamente. Porque, esto me encanta, de todo corazón ofrecieron a Jehová. ¿De qué manera? Voluntariamente. Las ofrendas en la iglesia siempre son voluntarias. Le confieso a usted, le confieso, que hace 15 años más, no, 25, hace 15 años, 15 años atrás, a los únicos que se les exigía diezmar era a los diáconos. Se les exigía. ¿Por qué? Y la razón era justificable, se me hace que era obvia, porque ellos eran los que decidían lo que se hacía con los diezmos y las ofrendas. Entonces, dígame usted, ¿cómo voy a tener yo en una directiva, en un comité, a personas que están decidiendo qué hacer con el dinero y ellos no ponen nada? Se les exigía. Y después de eso, cuando cambiaron las cosas y tenemos un comité de finanzas, pues ya no les exigimos, ¿verdad? Digo, allá cada quien con el Señor. Pero si usted le llegan a decir algún día, ahí lo obligan a uno a dar. Mienten con una M mayúscula. Jamás hemos obligado a nadie a dar nada. Es más, yo no soy de las personas que creen que usted tiene que sacarse los anillos y traiga sus cadenas, hermano, el diente de oro. Jamás en la vida. Traiga el ojo de vidrio, por favor, para el Señor. Yo creo que si Dios lo ha bendecido a usted, ¿por qué le va a quitar lo que le ha dado a usted? Esa ha sido mi filosofía toda la vida. Yo nunca he dicho, mi hermano, vamos a hacer un esfuerzo. Dios nos bendijo de tal manera, compramos un edificio allá en México, en Guadalajara, donde está nuestra iglesia en este momento. Nosotros, faltos de fe, mandamos a hacer 20,000 sobres usted, de Guadalajara, ¿no es cierto? 20,000. Pusimos a la hermana Gloria, dijimos, tiene que vender 1,000,000 de pupusas para pagar ese templo. Y digo, vamos a ver cómo hacemos. Yo fui el primero que yo le dije al comité de finanzas, si yo tengo que dejar de cobrar mi salario, yo lo dejo de cobrar porque el libro es mío, mi nombre es el que estaba en el banco. Pero Dios nos bendijo. Jamás le exigimos ni le pedimos nada a nadie. Mire, hermano, que usted, por favor, venda su carro y traiga. Nunca hemos hecho eso. Y Dios nos bendijo de tal manera que en 5 años ya se había pagado la obra y nos quedamos con 15,000 sobres, nos quedamos. Hoy se lo estamos mandando a ellos para que los usen ellos allá. Y la iglesia bendecida. Sostuvimos la obra por 4 o 5 años. Por 4 años. Ahora ellos le pagan a su pastor. Ellos están bendiciendo ahora la otra obra del hermano Frank allá en Capuluaca. Voluntariamente. Siempre ha sido voluntario. Pero me encanta donde dice de todo corazón. Ahora quiero mostrarles una porción de la escritura que yo siempre me gozo con ella. Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, mire qué fue lo que pasó en este caso. Esto es cuando una pareja se ponen de acuerdo para engañar, adivíneme quién, a Dios. Y la pregunta es, ¿quién puede engañar a Dios? Esta pareja se pusieron de acuerdo en la iglesia primitiva, como tenían todas las cosas en común, ¿sabe qué es lo que hacían? La gente no se le obligaba, pero si usted tenía un ranchito, usted vendía el rancho y lo que le daban a usted por el rancho, usted lo traía a los apóstoles lo que usted quisiera. ¿Ok? No era obligatorio porque siempre ha sido voluntario. Usted traía a los apóstoles lo que usted quería. Pero viene Ananías y Safía y se ponen de acuerdo y le dicen, mira mujer, vamos a hacer algo. Vamos a vender esta casita. La vamos a vender en 10,000. Pero cuando nos pregunten los apóstoles, digamos que la vendimos en 5. Y aquí viene una teoría que yo siempre me he preguntado por qué. Está bien que en la pareja, perdóneme, ok, perdóneme, le pido perdón anticipadamente. Está bien que en la pareja hay un bruto. Pero cuando los dos son brutos, ahí está fregada la cosa, man. Ahí sí. Porque la mujer tenía que haber sido de principios acá y decirle, bueno, ¿y qué te pasa, oh? Mira, ¿sabes qué? Si querés engañar a Dios, mejor no des nada. Pero ¿por qué estamos con estas cosas? Se pusieron de acuerdo, pero la mujer le dijo, vaya pues, está bueno. 5, vaya pues, 5. Leamos mejor. Hechos capítulo 5, déjeme encontrarlo. Dice la palabra del Señor en el versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendieron una casita. Versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién, a Dios. El apóstol está diciendo, mira, si tú la vendes, es tuya, el dinero es tuyo, nadie te lo está quitando. Pero ¿por qué te pusiste de acuerdo con tu mujer para mentir al Espíritu Santo? ¿Me explico? Usted viene a mí y me dice, mire pastor, fíjese que me dieron en este accidente que tuve con ICBC, porque mira, hasta de eso trae la gente, digamos, un hermano me decía, el día que tengo un choque me aviento de cabeza con tal de que me den algo. Usted viene a mí y me dice, mire pastor, a mí me dieron 10,000 dólares, aquí traigo mis 1,000 dólares de diezmo. Yo no voy a andar investigando si eso fue lo que le dieron a usted. Ni me importa. Es que es una cosa entre usted y Dios. Allá usted si le miente al Espíritu Santo. Entonces viene el apóstol Pedro y le dice, Y no era tuya la heredad. Nadie te la estaba pidiendo. Nadie te dijo que la vendieras. ¿Por qué te pusiste de acuerdo? Ahora mire usted más adelante. Versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y si la vendías, no estaba en tu poder el dinero. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y pácate que se muere el hombre. Y dice la Escritura que vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose unos jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y para luego es tarde, mijo, lo sepultaron al cuate sin que la señora se diera cuenta. Yo tengo un sermón que se llama Tres Horas. Tres Horas se llama el sermón. Porque dice el versículo 7, pasado un lapso como de tres horas, ¿sabe qué pasa en esas tres horas? Un tiempo como para que Zafiro hubiera dicho, ay, a mí se me hace que eso no está bien. Yo le voy a hablar por teléfono al celular, a Ananías, y le voy a decir, Ananías, no está bien. O lo voy a ir a buscar, y le voy a decir, hijo, mira, no me siento en paz con esto que estamos. Tres horas para arrepentirse. Pero a mí se me hace que la mujer haber dicho, qué marido más inteligente el que yo tengo. Un plan que se ha armado bien bonito. Entonces, dice la palabra, versículo 7, pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, querida hermanita en Cristo, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, and you are next. Y pácate, versículo 10. Al instante cayó a los pies de él y se acabó. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y dijeron, este Pedro tiene buenas manos, se echó dos en un ratito, en tres horas. Y la sacaron. A ver, eso sí, por respeto, la sepultaron junto a su marido mentiroso. Cayó un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Si esto sucediera en la iglesia de hoy en día, yo vendería cajas de muertos y sería el hombre más rico de la ciudad de Vancouver. ¿Le parece? Y el pueblo bendijo a los de corazón voluntarioso, a los voluntarios, a los que de buen corazón. Es que las cosas del Señor a la fuerza no son buenas, iglesia. Mira qué maravilla cuando sale del corazón, cuando no le duele a usted ni servir ni dar, cuando no le duele sacrificarse. Cuando usted sabe que viene cansado y que a lo mejor el día miércoles va a estar con un ojo abierto y con el otro cerrado, pero usted quiere estar aquí. Porque usted lo disfruta, lo goza. Vamos, hombre, traigamos a los niños. Ahí nos encontramos allá. Ahora, quiero terminar en estos cuatro minutos que nos quedan. Un capítulo que yo quisiera que usted lo subraye, se lo lleve a su casita, que es emblemático en realidad con relación a lo que estamos hablando, y es Éxodo capítulo 35. Quiero que le ponga atención y que nos veamos en este capítulo. Nosotros son bastantes versículos. Es un capítulo cuadrado, porque es 35 el capítulo y 35 versículos. Leo para usted, ponga atención a la palabra. Dice así, pero lea conmigo, hermano. Digo, pues, con la vista. Dice, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel, a toda la iglesia, digamos, en nuestro tiempo. Y le dijo, estas son las cosas que ¿quién ha mandado? Jehová ha mandado que sean hechas. Ponga atención, Dios ha mandado que se haga esto. Lo que la iglesia hace, lo hace porque Dios lo ha mandado. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Por qué bautizamos? Porque Jesucristo dijo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué apoyamos las misiones? Porque el Señor dijo, ir hasta lo último de la tierra. Lo que la iglesia hace, Dios nos ha pedido que lo hagamos. No crean ustedes que un día yo comí cebolla en la noche, el siguiente día amanecí con deseo de hacer todo esto. Yo no como cebolla. La odio con odio jarocho. Entonces, estas son las cosas que Dios ha mandado que sean hechas. Versículo 2, 6 días se trabajará, el séptimo día será santo día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno se va a morir. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Ahora, mire usted versículo 4, la ofrenda para el tabernáculo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros, ojo, él no dijo vayan a pedir a la calle. Él dijo, tomad de entre vosotros, dice el versículo 5, ofrenda para Jehová. Todo, qué lindo, generoso de corazón la traerá Jehová. Y uno sabe quién es generoso de corazón. Porque cuando yo tengo algunos proyectos, tengo uno ahorita, por ejemplo, que necesito como $1,600, pues vamos a tener por primera vez en la historia el campamento acá en la, no es campamento, como escuela bíblica de vacaciones, ¿verdad? Y estamos viendo, ok, escuela de verano, estamos viendo la manera de darle su comidita a los niños y esto y lo otro y todo lo demás. Entonces, ¿a quién cree usted que busco yo? A un generoso de corazón. Yo no me le puedo acercar a cualquier persona, porque algunos, mejor sigamos leyendo, me van a mandar a pasear a mí. Ok. Versículo 5, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñida de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral del sacerdote. ¿Quién mandó que se recogiera todo esto? Dios, porque Dios dijo, quiero que me hagan el tabernáculo. Entonces, estas son, aquí viene la lista de todo lo que quiero que recojan. ¿Y dónde lo recogemos? Pídanselo al pueblo. Ahora, versículo 10. Esto me encanta. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Qué rico esto. Quiere decir que no hacerlo, ¿en qué nos convierte? Saque sus conclusiones. Versículo 11. El tabernáculo, su tienda, su cubierta. Ponga atención a esto, mire hermano, porque Dios es un Dios de detalles. Dios está pensando hasta en las cosas más mínimas. Habla del aceite, habla de las lámparas, las cosas más sencillas. Hermanitas, ustedes que son tan detallistas en las cosas que ustedes hacen. Mire cómo Dios piensa en todo esto. Versículo 11. El tabernáculo, su tienda, la cubierta, los corchetes, las tablas, las barras, las columnas, las basas, el arca, sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, mesa y sus varas y todos sus utensilios, el pan de la proposición, candelero del alumbrado, sus utensilios, las lámparas, el aceite para el alumbrado, el altar del incienso, las varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios y la fuente con su base. Ahora, hay ciertas cosas que requiere acá de personas que sean especialistas en hacerlas, ¿no es cierto? Aquí se requiere a lo mejor un soldador. ¿Quién sabe hacer esto? ¿Quién sabe? Sigamos leyendo, mire usted. Versículo 17. Las cortinas del atrio, las columnas, basas, cortinas de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas. Alguien tiene que ir a cortar la madera, alguien que sepa hacerlo, por supuesto. 19. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario. Las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón, me encanta este pasaje, a mí me fascina, hermanos. Mire lo que dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Esa es la palabra que se utiliza en Nehemías cuando hablamos de que la gente lo hizo voluntariamente. Hubo algo ahí adentro que le dijo, yo quiero hacerlo, porque es para mi Señor. Entonces dice, versículo 21, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. 22, vinieron así hombres como mujeres, todos los que iglesia, voluntarios de qué. Mira, cuando dice voluntarios de corazón, quiere decir que son voluntarios que hacen las cosas bien hechas y las hacen de buena gana. No a la fuerza. ¿Ok? Luego dice, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos, brazaletes, toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejones lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo lo que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Hermanitas, pónganle atención al versículo 25, por favor. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. ¿Te das cuenta de esto? ¿Sabes qué es que yo puedo leer aquí? Que a lo mejor estas mujeres decían, mire, yo no tengo oro para dar, yo no tengo plata para dar. Pero viera que cuando yo me pongo a bordar, me salen unos bordaditos bien bonitos. Yo puedo ayudar en eso. Y eso fue lo que hicieron. ¿Y cómo le llama a Dios? Dios les llama mujeres sabias de corazón. 26, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, ¿qué fue lo que hicieron? Hilaron pelo de cabra. Qué importante, ¿verdad? Usted puede hilar pelo de cabra, se da cuenta. 27. Los príncipes trajeron piedras de ónice, claro, porque ellos tenían. Trajeron piedras de ónice, piedras de los engastes para el efod y el pectoral que usaba el sacerdote. 28. Y las especias aromáticas, el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado, esto me gusta, Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Oh my goodness. Mire, ¿no le gustaría ser como este hombre a usted? Lleno del Espíritu, en sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo arte. Para, mire usted, diseñadores, mire lo que dice el versículo 32, para proyectar el ¿qué? Diseño. Es que Dios no pidió, mire, hagan eso así como caiga. Eso no dijo Dios. Él dijo, lo vamos a hacer de esta y de esta manera. ¿Y quién va a hacer semejante cosa? No se preocupe que yo voy a poner gente sabia, inteligente, llena de ciencia entre ustedes para que hagan estas cosas. Para proyectar diseños, 32, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Me encanta la palabra sabia de la Escritura, ¿no es cierto, iglesia? Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte. Y me gusta esto. Y de invención y de bordado. Imagínense. Yo le digo, mire, yo me sorprendo. Termino de leer. Bordado. En azul, púrpura, carmesí, lino fino, telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¡Qué maravilloso es Dios! Y en nuestra iglesia tenemos gente muy ingeniosa. Miren, para aquellas personas que no han estado aquí por mucho tiempo, usted no sabe lo que ha sido cada congreso misionero acá. Yo alabo y bendigo el nombre de Dios por esta gente. Esta gente hacen un papel, una foto, y la miran aquí. Yo no la puedo ver, usted. Yo no puedo. Yo no tengo esa habilidad. Miren la foto y esto va a quedar así y se va a hacer así. Y cuando comienzan a construir, yo digo, pero es que no luce como que va a terminar lo que está en esta foto. Y termina siendo así. Usted no tiene ni idea las cosas que se... Aquí hemos hecho un barco aquí adentro. Un barco. Una mezquita. Usted no tiene ni idea las cosas que se han hecho. Gente ingeniosa. Gente ingeniosa. Y ninguno se ha caído todavía de todo lo que se ha hecho. Dios le ha dado talentos, Dios ha dado dones, Dios le ha dado a usted una variedad de habilidades y a algunos les ha dado dinero. Dios sabe lo que le ha dado a usted. Espero que no haya aquí ningún Ananías y Zafira. Pero Dios nos ha dado todas esas cosas. Porque al fin y al cabo los creyentes nos movemos bajo el principio bíblico de que lo que somos y lo que tenemos es de Él. Y que cuando llegamos a este mundo, desnudo llegamos. Y el día que nos vayamos, no nos vamos a llevar nada. Más la satisfacción de haber utilizado lo que Él nos dio para su honra y para su gloria. Que Dios bendiga a los voluntarios de corazón. Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias por la cantidad de hermanitos, hermanitas lindas que han hecho posible mantener este ministerio por 25 años, Señor. Y damos gracias por aquellos que se van a encargar de los próximos 25. Gracias por los voluntarios de corazón. Gracias por esta gente habilidosa, ingeniosa, esta gente llena de talento, Señor. Te alabo, te bendigo. Hermanos, hermanas que saben decorar, que saben poner todos esos dones que Dios les ha dado al servicio tuyo. Bendícelas, Padre. Tu palabra dice que de todo lo que hacemos, nada pasa desapercibido.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.